todos los días la misma canción.
Si te pica, puede ser tu detergente. Cámbiate a Popeye. Soy Pancho Saavedra y junto a mi familia elegimos Popeye, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia.
Actualizamos las noticias a través de las 43 estaciones en todo el país.
Bio Bio, la radio.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
El ex diputado Joaquín Lavín León pasó su primera noche en prisión preventiva al interior del anexo Capitán Llavers, donde recibió la visita de su abogado defensor. Dos personas fallecieron en un incendio que destruyó completamente una vivienda en la comuna de San Pablo, en la provincia de Osorno. Investigan las causas del descarrilamiento de un tren de carga en Chiguayante, lo que mantiene trabajando en el lugar a unidades de emergencia. 5 viviendas destruidas y 16 damnificados dejó un violento incendio estructural en el Cerro Rodelillo, en Valparaíso. En la región de Coquimbo, Carabineros decomisó una tonelada de marihuana avaluada en 11.000 millones de pesos. La oposición calificó como nefastos los primeros 2 meses del gobierno y emplazó al presidente José Antonio Kast a una autocrítica en la próxima cuenta pública. Parlamentarios oficialistas respaldaron la gestión de las ministras Steinert y Sedini, quienes han estado fuertemente cuestionadas por su precaria gestión en el Ejecutivo. El político peruano y hermano de Ollanta Humala, Antauro Humala, afirmó que una zanja en el norte de Chile para combatir la migración es una chifladura. Tras la intervención del ministro de Hacienda Jorge Quiroz en el Chile Day en Nueva York, economistas destacaron la propuesta tributaria del gobierno. El ex subsecretario del Interior Manuel Monsalve acusó una eventual falsificación de instrumento público en el sumario en su contra por presunta violación. En noticias del mundo, Donald Trump no descartó la posibilidad de que las tropas que Estados Unidos retirará de Alemania puedan ser reubicadas en Polonia para reforzar el flanco oriental de la Alianza Atlántica del Norte. El presidente ruso Vladimir Putin aseguró que el ejército ruso avanza en Ucrania pese al apoyo al enemigo de todo el bloque de la OTAN. Un ataque de Estados Unidos mató a 2 personas a bordo de una embarcación en el Pacífico Oriental, supuestamente vinculada a operaciones de narcotráfico que organizaciones denuncian como ejecuciones extrajudiciales. Y en el deporte, Colo Colo recibirá Deportes Concepción desde las 17:30 horas en el Estadio Monumental con la misión de mantenerse en el liderato de su grupo en la Copa de la Liga. Tenis, Cristian Garín se despidió del Master 1000 de Roma tras caer ante el español Alejandro Dadinovich Fokina, actual número 23 del ranking ATP.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
1:04 p.m.
¿Cómo están ustedes? Sean todos muy bienvenidos. Comienza aquí la edición del mediodía de Radiograma. Va nuestro saludo a esta hora, ya a las 43 estaciones de Bio Bio, la radio en todo el país, en todo el territorio nacional, que ya están unidas para informarse desde Arica y hasta Punta Arenas de lo más importante que ha ocurrido en la pauta informativa en las últimas horas en Chile y el mundo. Va nuestro saludo también a esta hora a quienes se conectan a través de nuestra señal en internet, que es biobiochile.cl. Desde este momento les ofrecemos información independiente. Se lo contábamos oportunamente en nuestros titulares, lo escuchamos en directo también con nuestra unidad móvil desde el anexo penitenciario Capitán Llaver. El abogado Cristóbal Bonasich aseguró que su representado, Joaquín Lavín León, El exdiputado se encuentra tranquilo, esto tras pasar su primera noche en dependencias del anexo penitenciario Capitán Yáver. Catalogó además como sesgada la investigación del Ministerio Público, por lo que esperan, dijo, dentro del plazo ya establecido, poder revertir esta medida cautelar. Vamos de inmediato a tomar contacto con nuestra unidad móvil que se mantiene allí afuera del anexo penitenciario Capitán Yáver. ¿Qué ha ocurrido en las últimas horas, en los últimos minutos? Jaime Sepúlveda, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Danilo? Auditores, muy buenas tardes. El exdiputado Joaquín Lavín finalmente pasó su primera noche cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva acá en dependencias del anexo Capitán Yáver. Recordemos que tras una extensa semana de formalización por los cargos de fraude al fisco, tráfico de influencias y uso malicioso de instrumento público, entre otros, con un eventual perjuicio fiscal que ascendería a los 104 millones de pesos. Con estos antecedentes fue el séptimo juzgado de garantía de Santiago quien ayer decretó la prisión preventiva en contra de Lavín Jr. por un plazo de investigación de 90 días. Fue posteriormente Gendarmería quien también ayer, y a través de un comunicado de prensa, informó que Lavín León debía ingresar al anexo penitenciario Capitán Yáver para cumplir su medida cautelar. Esto recordemos también que, a diferencia de su ex asesor Emiliano Domínguez, quien también fue formalizado y que empieza a tener la misma medida cautelar, este fue trasladado hasta la cárcel de Santiago 1. Es por eso que ya durante esta mañana Joaquín Lavín León no había recibido visitas de familiares o cercanos, solo su abogado Cristóbal Bonasic llegó hasta el anexo penitenciario. En primera instancia, personal de Gendarmería le indicó que no podía hacer ingreso ya que no se encontraba enrolado. Este proceso se realiza específicamente de lunes a viernes de 9 de la mañana y hasta el mediodía. Pese a esto, se le permitió el ingreso al recinto penal. Luego de varios minutos ya en el interior y luego en la salida, el abogado Cristóbal Bonasic señaló que pudo tener algún contacto con su representado. Aseguró que se encuentra tranquilo, que debe saber sobrellevar lo que es este proceso, pero que tienen la clara convicción de que no han cometido delito alguno.
Él está tranquilo, está en un lugar donde están con otras personas que están en situación análoga, en las mismas condiciones, pero obviamente tiene claro que este es un proceso que lamentablemente va a tener que sobrellevar. Esperemos que sea lo más corto posible. Investigación que ha sido sesgada y obviamente armada para los efectos de dar una gran cantidad de delitos que obviamente que no se justifican.
Como escuchábamos, el abogado además tuvo palabras para el proceso investigativo, argumentando que ha sido sesgado, que no se ajusta a los antecedentes del caso y que la medida cautelar de prisión preventiva, a juicio de ellos, es desproporcionada. Además, si consultados se apelarán a esta medida, la medida cautelar de prisión preventiva, que inició, recordemos, durante la jornada del día de ayer y ya Joaquín Lavín León pasó la primera jornada al interior de este recinto penal, indicó que se interpondrán los recursos pertinentes en el plazo establecido, por lo cual están construyendo directamente todos estos antecedentes, los que podrían ser ya presentados en un plazo no muy lejano. Finalmente, no se espera que durante lo que queda de esta jornada de día sábado y también el día de mañana domingo exista algún tipo de visita por parte de familiares o lo que es la esposa de Joaquín Lavín León, Katy Barriga, acá en dependencias del anexo Capitán Yáver. Esto debido a que, recordemos, se deben enrolar durante un día hábil, es decir, desde el día lunes hasta el día viernes, por lo cual se descarta próximas horas existe algún tipo de visita que no sea nuevamente el abogado que se trasladó durante esta jornada. Por lo cual nos quedamos, Danilo, con esas percepciones que entregó el mismo abogado en horas de esta, muy cercano a lo que fue el mediodía, cuando ya salió desde el anexo penitenciario Capitán Yáver. ¿Tiene algún tipo de conocimiento, de acercamiento directamente con Joaquín Lavín León en su interior? No es mucho lo que pudo mantenerse en ese lugar. Recordemos que está ese proceso de poder enrolarse directamente y tener una conversación directa de abogado a representado. De igual manera se le entregaron algunas especies personales, fue una pequeña bolsa con mínimas cosas para mantenerse por algunas horas, ya donde su familia ya podría mantener algo un poco más importante para poder sobrellevar los días cumpliendo su prisión preventiva. Pero a destacar que hasta el instante, de acuerdo a lo que señalaba su abogado, se mantiene en buenas condiciones, en compañía del resto de la población penal en su interior, y así se va a mantener mantener durante los próximos días, así que a poner énfasis directamente en todas las visitas que se podrían generar por parte de su padre, José Joaquín Lavín, que podría llegar, pero ya durante la jornada del día lunes. Se presume que ese va a ser el día tras el enrolamiento directo de todos sus familiares y cercanos, en donde podrían tener algún tipo más de conocimiento o de acercamiento directo, de trato directo con Joaquín Lavín León, para conocer mayores antecedentes con respecto a cómo van a ser las próximas jornadas al interior del anexo Capitán Llaver. De igual manera, hay que estar atentos a las posibles situaciones judiciales que se puedan generar dentro de los próximos días. Como lo mencionábamos, se va a generar algún tipo de investigación propiamente tal con respecto a la apelación. Eso busca de evitar o de finalmente finalizar lo que es la medida cautelar de prisión preventiva, que es la más gravosa en la legislación chilena, y que pueda cumplir, por ejemplo, alguna situación de arresto en su domicilio u otra situación menos gravosa. Así que hasta el minuto, Danilo, auditores, son esos los antecedentes que se están manejando en estos instantes. Como lo decíamos, ya el anexo Capitán Llaver en este lugar, sus puertas cerradas, no hay ningún tipo de ingreso en estos instantes de algún tipo de abogado, algún tipo de familiar que sea bastante cercano o conocido, como lo decíamos, del ex diputado Joaquín Lavín León. Danilo.
Jaime, a ver, aquí hay dos cosas. Una, efectivamente, lo que está ocurriendo en el ámbito familiar, más personal, más interno, que lo escuchamos en directo cuando nos contactamos más temprano a propósito de esta visita que le efectuó su abogado defensor. Y se le preguntaba justamente a Cristóbal Bonasich, a su abogado, cuestiones como más personal, incluso los mismos artículos que ingresó para que pueda estar estos días Joaquín Lavín León. Él no entra en tanto detalle respecto a aquello. Sabemos que hay un régimen de visitas que es durante la semana. Yo no sé si hay luces también o se ha sabido si es que podría eventualmente recibir una visita ya a contar del lunes, quizás de Katy Barriga o de algún familiar, de su padre quizás. Y lo otro es preguntarte respecto a, efectivamente, la acción judicial que tiene que presentar la defensa, que es esta apelación a la prisión preventiva. El abogado Bonasich acusaba un sesgo. ¿Esa es como la principal argumento que entrega su defensa para acudir a esta apelación que, tengo entendido, aún no se concreta, pero debería ya materializarse en las próximas horas?
Sí, partimos con eso último, Danilo, con respecto a la apelación que se está buscando. De acuerdo a lo que mencionaba el mismo abogado Cristóbal Bonasich, de que se están recopilando los antecedentes. Recordemos que ellos consideran que esta medida de prisión preventiva no es la apropiada frente a los delitos que se le están directamente acusando, o las pruebas que el Ministerio Público ha presentado para poder mantener esta medida cautelar más gravosa en la legislación chilena. Y es por eso que eso es lo que están buscando en estos instantes, los antecedentes concretos para poder realizar toda esta apelación dentro de la próxima semana. Ese sería el plazo que se indicó. La vocería quizá en el exterior que entregó el mismo abogado en el exterior del anexo penitenciario Capitán Llaver fue no más allá de 2 a 3 minutos. No hubo algún tipo de tener algún tipo de pregunta fuera de micrófono, de tener algún tipo de antecedente para conocer certeramente cuándo se va a generar esta apelación directa por parte del abogado hacia su representado y obviamente dirigida hacia el Ministerio Público. Pero todo apuntaría que sería durante el transcurso de la próxima semana. Están esperando quizá todos los plazos necesarios, no hay ningún apuro para poder recopilar todos estos antecedentes, y así quizá durante el transcurso de la semana, mitad de semana, miércoles o jueves, ya se podría ver algún tipo de conocimiento de esta apelación. Luego de la recepción, ya se debe analizar por parte del Ministerio Público cuáles son obviamente los antecedentes y ver si amerita cambiar lo que es la medida cautelar de la prisión preventiva a otra que podría ser algún tipo de arresto total, algún arresto domiciliario con otra medida cautelar menos gravosa de algún tipo de firma mensual o firma semanal, como lo fue quizá algún conocimiento o algún episodio bastante similar a cuando fue la formalización de Katy Barriga. Recordar que también existieron episodios de la prisión preventiva en la cárcel de San Miguel, en donde se mantuvo por algunos periodos, pero en otros, o en la actualidad, se ha mantenido quizá con estas otras medidas que son menos gravosas, que evitan que las personas o los imputados por diferentes delitos lleguen o cumplan lo que son las medidas que afronta directamente el tribunal tras las rejas. Y eso es lo que va a buscar dentro del transcurso de la otra semana lo que es el abogado Cristóbal Bonasich. Con respecto a la otra situación que tú mencionabas también, Danilo, con respecto a las visitas, nosotros estamos indicando que podría ser desde la próxima semana. Lunes o martes sería la fecha precisa. Recordar que el abogado, al momento de llegar a este recinto penal, los mismos funcionarios muchachos de Gendarmería ya le indicaron que si no estaba enrolado en el sistema para generar las visitas directamente a su representado, no podía ingresar. Esperó algunos segundos, ya luego el personal de Gendarmería indicó que podía acceder directamente a este recinto. Es por eso que la familia, hablamos de Cati Barriga, de el padre o de otros familiares cercanos, presumimos que hasta el minuto no estarían enrolados, por lo cual se descartaría que las visitas sean dentro de las próximas horas. Aparentemente no hay visitas tampoco ya durante la jornada del día sábado o del día domingo, que es menos improbable, sino más bien desde el día lunes ya hasta el día viernes se podría generar el tipo de concurrir directamente sus familiares hasta el anexo Capitán Llaver, pero previo, recordar siempre, previo el enrolamiento directamente en el sistema de Gendarmería, que es de lunes a viernes, de entre las 9 de la mañana y el mediodía, para poder acceder posteriormente hacia realizar la visita a Joaquín Lavín León en este sector de la cárcel del anexo Capitán Llaver, Danilo.
Bien, Jaime, te agradecemos el completo informe. Gracias.
Que esté muy bien, Danilo. Buenas tardes.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
1:15 p.m.
Dos jóvenes murieron calcinadas en un incendio declarado en la comuna de San Pablo, esto en la provincia de Osorno, en la región de Los Lagos. El alto grado de carbonización del inmueble impidió conocer el origen y la causa de esta tragedia. Nos informa desde Radio Bio Bio en Osorno, Eduardo Palacios.
El incendio fue alertado a bomberos de San Pablo por vecinos de calle Pilmaiquén, a 3 cuadras del centro de la comuna, en momentos que el fuego comprometía prácticamente toda la estructura de una vivienda de un piso. La prioridad para bomberos era evitar la propagación a inmuebles vecinos, pero la mayor preocupación apuntaba a información que daba cuenta que el inmueble estaba con moradores, de acuerdo al segundo comandante de la institución, Sebastián Cárdenas.
Se declaró alarma de incendio automática, se trabajó en la remoción de escombros, ya que al llegar al lugar se le informó que había una persona desaparecida.
Extinguido el fuego, vendría lo peor, al confirmarse 2 cuerpos calcinados en medio de los escombros.
Terminando de atacar los focos calientes, se encontraron 2 víctimas al interior, de sexo femenino, ambas, aproximadamente 18 y 19 años. Se trabajó en el cercado de la escena, el trabajo de la remoción de los puntos calientes, además también remoción de partes del techo, ya que presentaban riesgo de caída. Una de las víctimas era de sexo femenino, la cual era una de las propietarias junto a una amiga.
El origen y causa de este siniestro deberá ser establecido por especialistas ante el alto grado de carbonización de la vivienda, cuya materialidad de madera contribuyó en un rápido compromiso de toda la estructura, provocando una tragedia que conmociona a los vecinos de la comuna de San Pablo. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Radiograma en todo el país. 1:17 p.m.
Durante la madrugada de este sábado, un incendio estructural dejó 5 viviendas destruidas, 2 afectadas y 16 damnificados en calle Campo Amor, esto en el Cerro Rodelillo, en Valparaíso. Al lugar llegaron 11 compañías del Cuerpo de Bomberos en colaboración con equipos municipales en un incendio que dejó como saldo a 2 personas lesionadas, un civil y un bombero respectivamente. Nos informa desde Radio Bio Bio en Valparaíso, Diego Carmona.
Un total de 5 viviendas destruidas y 2 afectadas fue el saldo que dejó un incendio producido alrededor de las 1:30 de la madrugada en el Cerro Rodelillo, en Valparaíso. Al lugar llegaron 11 compañías de bomberos con 10 carros para combatir las llamas del siniestro producido en calle Campo Amor, dejando un total de 16 damnificados, 8 personas afectadas y 2 lesionados, los cuales se tratarían de un civil y un bombero, quienes fueron atendidos por personal del SAMU. El segundo comandante de bomberos de Valparaíso, Patricio Lara, indicó que el fuego pudo ser contenido exitosamente, señalando que posterior al incendio se realizaron los peritajes con el fin de determinar las causas que originaron el siniestro en el lugar.
Ocurrieron 11 compañías del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso con un total de 10 carros. De momento el Departamento de Investigación de Incendios se encuentra realizando los peritajes en el lugar para poder establecer el origen y causa de este incidente que afectó a estas propiedades en el sector de Rodelillo.
no se dispusieron de albergues para los damnificados, ya que todos pudieron reubicarse en casas de familiares. En esa línea, entre los damnificados se encuentran 4 menores de edad, los que junto a sus familiares fueron reubicados rápidamente donde otros parientes, donde pudieron pasar la noche. Ubaldo González, encargado del Departamento de Gestión de Riesgos y Desastres de la Municipalidad de Valparaíso, entregó más detalles.
Esto arrojó como dato final 5 viviendas destruidas, 2 viviendas afectadas, 16 personas damnificadas, de entre los cuales se encuentran 4 menores de edad. En esta intervención municipal no fue necesario la apertura de albergues, dado de que todas las personas tenían donde pernoctar.
El Departamento de Prevención e Investigación del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso continúa realizando las pericias correspondientes para esclarecer el origen y la causa del siniestro, cuyos resultados serán remitidos a las autoridades competentes. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Radiograma. Estamos de verdad en todo Chile.
1:20 p.m.
Un tren de carga que trasladaba celulosa hacia Coronel descarriló durante esta mañana en la comuna de Chiguayante, en la región del Biobío. Como consecuencia de este accidente, el servicio de Biotren podría haberse obstaculizado por al menos 3 días hacia Chiguayante. Vamos hasta Radio Biobío en Concepción. El informe es de Verónica Valenzuela.
9 carros resultaron con daños a raíz del accidente que involucró a un tren de carga propiedad de la empresa FEPASA y que transportaba celulosa desde Nacimiento hacia Coronel. El accidente ocurrió cerca de las 5 de la mañana a la altura del cruce Santa Sofía en Chiguayante. No hubo personas lesionadas, pero sí una obstaculización del tránsito por al menos 4 horas. Así lo alertaron auditores de la radio durante esta mañana.
Cruce ferroviario de la calle Fresia, que da de Manuel Rodríguez a O'Higgins, está cortado porque hay un tren descarrilado, un tren de carga descarrilado.
Desde Manuel Rodríguez hacia O'Higgins está cortado el paso por el tema del descarrilamiento del tren. La línea está obstruida por los vagones que no se descarrilaron.
El sur de Chiguayante quedará desconectado, según señaló el alcalde de la comuna, Jorge Lozano. El servicio de Biotren hacia y desde la ciudad podría restablecerse durante las próximas jornadas.
Nos damos cuenta que esto no es para un día ni para 2 días y queda desconectado todo el sector sur de Chiguayante, Leonera, hacia Concepción y obviamente también la gente de Hualqui. Y creo que esto demuestra una vez más lo que venimos nosotros solicitando, abrir el cruce Pinares, que es un punto que une el sector oriente con el sector poniente, y esto permitiría que por lo menos no tengamos tanta dificultad.
Durante esta jornada, la autoridad comunal espera reunirse con la empresa F-Sur, donde se esclarecerá cuál será el tiempo de reposición de la línea. De acuerdo a los antecedentes que maneja la radio, el corte se podría extender por al menos 3 días, dado que los rieles habrían sido desplazados de su posición original. Las causas del accidente están siendo investigadas por la Unidad de Investigación de Accidentes Ferroviarios. Sobre estas se refirió también el director de seguridad de Chiguayante, Daniel Carrillo, quien señaló que se podría presumir que ocurrió por razones mecánicas más que por acciones ligadas a un delito.
Por ahora, solo lo que nosotros tenemos como información formal desde el municipio es que existe un proceso investigativo que está en curso y que yo previamente sí presumo que tiene que haber sido alguna razón más bien mecánica de los carros, alguna razón en esa dirección, más que alguna acción vinculada a un delito de robo, de cables.
De los 9 vagones involucrados, 6 permanecen volcados, obstaculizando las líneas férreas. Desde FESUR emitieron un comunicado donde exponen que se dispuso de un funcionamiento especial de la línea 1 del Biotren con operación desde Talcahuano y Estación Concepción, mientras que el Corto Laja solo realizará operaciones entre la Estación Laja y Pedro Medina. En la misma línea, FEPASA también a través de un escrito informó que especialistas y técnicos se encuentran en el lugar coordinando las labores para el retiro de los carros y la normalización de la operación.
La información está primero en Radiograma.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos, Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones.
Una de la tarde, 24 minutos.
Hay datos que nos entregan auditores a esta hora al WhatsApp de Biobío, más 569-9200-7888. Nos escriben auditores a esta hora desde la ruta 68. Nos están reportando que hay altísima congestión vehicular a esta hora en el túnel Lo Prado, ruta 68, esto en dirección hacia la costa. ¿Por qué? Nos dice un auditor que hay un vehículo que está con desperfectos mecánicos, que está allí obstaculizando una de las pistas, por lo que hay solo una de ellas habilitada, lo que está generando muchísimo taco, congestión vehicular a esta hora. Insistimos, a quienes nos escuchan, van por la ruta, se acercan hasta ese lugar, mucha precaución, si puede evitarlo, hágalo. Túnel Lo Prado, ruta 68, en dirección hacia la costa, hay un vehículo allí obstaculizando una de las pistas, generando congestión vehicular a esta hora de la tarde. Y seguimos revisando más noticias. En el ojo del huracán se han situado las gestiones de la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, y de la Secretaría General de Gobierno, de la vocera de gobierno, Mara Cedini, quienes incluso han recibido cuestionamientos del propio oficialismo. ¿Qué es lo que dicen? Que ha sido precaria su gestión. Desde este sector aluden a un desgaste de material y a un exceso de nombres con falta de experiencia, lo que ha propiciado una gestión irregular. Vamos a conocer lo último que ha ocurrido, las reacciones por este tema. Benjamín Zamorano, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Danilo, y muy buenas tardes a todos nuestros auditores. Así es, porque en los últimos días el gobierno ha debido enfrentar una serie de cuestionamientos y críticas a su gabinete. Dardos que se han focalizado a la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, y a la ministra secretaria general de Gobierno, Mara Cedini. Ambas han estado posicionadas en el centro de la polémica, siendo cuestionadas incluso por sectores del oficialismo. Por ejemplo, durante la semana, la diputada de Renovación Nacional, Jimena Osandón, señaló en conversación con La Tercera que Chile no va a medir al presidente Kast por mantener un gabinete largo tiempo, sino para tener a los mejores en él, apuntando directamente a la gestión de ambas ministras. Objeciones de las cuales el presidente de la República estaría totalmente enterado. Sin embargo, el presidente no estaría dispuesto a ser el jefe de Estado con el cambio ministerial más anticipado desde el inicio de su gestión, ya que esto sería, según sus propias palabras, una señal de debilidad y de poca cohesión dentro de su equipo. En este sentido, el diputado republicano, Benjamín Moreno, respaldó la decisión del presidente con respecto a mantener su gabinete.
Creo que el presidente tiene toda la razón en no dejarse guiar por aquellos que opinan o dan referencias desde afuera. Gobernar es mucho más complejo que eso y se tienen que considerar muchos más parámetros. Y acá el gabinete, lo importante es que cuenta con todo el respaldo de la bancada del Partido Republicano, del oficialismo.
Según la última encuesta Pulso Ciudadano, la desaprobación del gabinete ministerial, bien digo, tuvo un alza y alcanzó el 62,7%. De estas, las jefas de cartera peor evaluadas serían Steiner con un 60,7% de desaprobación y Cedini con un 44,8%. En este sentido, el secretario general del Partido Nacional Libertario, Juan Antonio Ursúa, afirmó que los temas de aprobación se van dando semana a semana, por lo que son totalmente reversibles.
Los temas de aprobación son temas que se van dando semana a semana. Yo creo que lo importante son los logros, que le vaya bien en el plan de reconstrucción al gobierno y que vayan avanzando en esas materias.
Asimismo, el diputado UDI, Eduardo Cretón, remarcó que con el paso del tiempo, las ministras Steiner y Cedini han estado más seguras en el ejercicio de sus cargos.
A medida que vamos dejando atrás la etapa de instalación del gobierno, lo que hemos visto es una ministra Steiner y una ministra Cedini más seguras, más empoderadas de sus cargos y mostrando agenda en ambas carteras.
Dentro del propio oficialismo se habla de diferentes factores en el equipo ministerial, como la fatiga de material o que el diseño político no fue el adecuado, ya que habría un exceso de independientes, gente técnica y con poca experiencia, lo que ha favorecido una gestión irregular. Además, hasta el momento, el presidente no proyecta hacer ningún cambio dentro de su equipo, donde incluso ha entregado recomendaciones para realzar la figura de cada uno de ellos.
Gracias, Benjamín. Buenas tardes. Buenas tardes. Y duras críticas realizó la oposición a los primeros dos meses de gestión del gobierno de José Antonio Kast, los que fueron calificados incluso como nefastos, marcados por disputas internas y problemas comunicacionales. En esa misma línea, las fuerzas progresistas emplazaron al jefe de Estado a rendir cuentas y realizar una autocrítica de cara a la próxima cuenta pública del 1 de junio. Javier Pardo, buenas tardes.
Buenas tardes, Danilo y auditores. Y claro, porque la oposición ya tiene en la mira lo que será el próximo gran hito del gobierno. Hablamos de la primera cuenta pública del presidente de la República, José Antonio Kast, la que se llevará a cabo el próximo lunes 1 de junio. Instancia en la que el mandatario tendrá que dar cuenta de sus casi primeros tres meses de gestión, sumado a lo que fue la ejecución de políticas públicas durante los últimos meses del expresidente Gabriel Boric. Es en este contexto que desde la oposición ya comenzaron a articularse respecto de cómo enfrentarán esta cuenta pública, realizando además un balance de lo que han sido estos primeros dos meses del Ejecutivo. Tal fue el caso del diputado y jefe de bancada del Partido por la Democracia, Raúl Soto, quien enfatizó que la gestión del presidente Kast ha sido nefasta, señalando que se han evidenciado múltiples errores y que a su juicio es poco lo que el gobierno puede mostrar de cara al próximo 1 de junio.
Los primeros meses son nefastos. Se prometió orden y hemos visto desorden. Se prometió experiencia y hemos visto inexperiencia. Por lo tanto, evidentemente que hay poco que mostrar para esa cuenta pública.
Claro, un tono bastante crítico que se sumó al del resto de las colectividades del progresismo y la oposición, desde donde emplazaron al jefe de Estado a rendir cuentas durante esta jornada, con el objetivo de reconocer los errores que aseguran han marcado estos primeros meses de administración y así establecer una hoja de ruta clara para el resto del periodo. Así lo señaló el senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores.
Yo solo espero que el presidente Kast sea honesto en su cuenta pública y reconozca la cadena de errores, uno tras otro, que han cometido sus ministros, el incumplimiento de algunas promesas de campaña, de cosas que no iba a hacer y ahora que dice que va a hacer.
Por su parte, el senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez, sostuvo que el gobierno se jugará mucho en esta cuenta pública, esperando que el presidente transparente las cifras en materia de seguridad y presente propuestas que vayan en beneficio de las familias, especialmente ante el alza de la inflación.
Me parece que el gobierno se juega harto en esta cuenta pública, que se ordene el gabinete, que se dejen de lado las peleas entre ellos mismos, que el presidente Kast ponga orden. Lamentablemente hoy no vemos una conducción clara de parte del presidente de la República sobre su propio ministro en la moneda.
En el Partido Comunista también realizaron un balance respecto de la situación económica y fue el diputado de esa colectividad, Marcos Barraza, quien aseguró que los indicadores económicos son negativos, responsabilizando al gobierno de traspasar el aumento del costo de la vida a la ciudadanía.
El resultado y el saldo es negativo y eso se traduce en una mala evaluación ciudadana y principalmente respecto de las familias en Chile, porque la marcha económica va mal, hay presión inflacionaria, hay deterioro de los presupuestos familiares.
Un balance entonces que realizan los partidos de oposición ante estos primeros dos meses de gestión del presidente Kast de cara a su primera cuenta pública. Todo esto mientras paralelamente el principal proyecto del Ejecutivo, hablamos del proyecto de reconstrucción nacional, ha sido duramente cuestionado por el progresismo, desde donde adelantaron que presentarán más de 2.000 indicaciones para modificar la iniciativa impulsada por el gobierno, Danilo.
Gracias, Javier.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Una de la tarde, 33 minutos.
Tras la participación del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, en el Chile Day realizado en Nueva York, economistas ven con buenos ojos las iniciativas tributarias que ha propuesto el gobierno como forma de promover la inversión. Sin embargo, desde la Comisión de Hacienda del Congreso hay diputados de oposición que apelaron a las advertencias que hizo tanto la Corte Suprema como el Fondo Monetario Internacional. Juan Oportot ha reporteado esto. Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Danilo. Buenas tardes, auditores. Los invito a mirar a Chile con nuevos ojos. Fueron las palabras del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, en el marco del Chile Day, evento realizado ayer desde Nueva York. una ley que marcará un antes y un después, dijo también el titular de la billetera fiscal. En la instancia, que contó con la presencia de 800 representantes del mundo financiero, el jefe de cartera presentó las acciones en materia económica realizadas en los primeros 50 días del gobierno de José Antonio Kast para administrar mejor las arcas fiscales. En su presentación, Quirós abordó el tema del crédito con aval del Estado, donde dijo que, si bien el gobierno no va a recortar beneficios sociales, no pagar el crédito no es un beneficio social. Sin embargo, el punto más relevante en la jornada fue el proyecto de ley de reconstrucción nacional, donde el ministro enfatizó la rebaja del impuesto corporativo del 27% al 23%, la entrega con mayor certeza jurídica a los procesos de evaluación ambiental, la reactivación del sector construcción y la contención del gasto público. Con foco en la atracción de inversión, el ministro Jorge Quirós destacó la propuesta de garantía a la estabilidad tributaria para las iniciativas superiores a los 50 millones de dólares, donde destacó que en los primeros tres meses del 2026 ingresaron a evaluación ambiental proyectos por 28.500 millones de dólares. Frente a esto, el economista William Díaz valoró las declaraciones del titular de Hacienda en Chile Day, argumentando que es una forma de revertir los nefastos resultados de la reforma de 2014 del segundo periodo gubernamental de Michelle Bachelet. El economista apeló a que producto de esto, el PIB solo creció un promedio del 2%, a diferencia de las tasas promedio entre 1994 y 2013, que eran del promedio del 4,8%.
La propuesta de reconstrucción económica que ha planteado el ministro Quirós y el gobierno del presidente Kast busca de alguna manera retrotraer los nefastos efectos que provocó la reforma del 2014, tal como lo ha dicho el ministro, hacer una propuesta que genere crecimiento.
Por otro lado, el economista de la Universidad Central, Francisco Castañeda, señaló que Chile se encuentra cargando una maraña regulatoria con impuestos corporativos poco competitivos, donde manifestó estar de acuerdo con el ministro Quirós. Sin embargo, el académico enfatizó, respecto a las últimas declaraciones del ministro y el propio presidente José Antonio Kast, que estas políticas no pueden ser tramitadas vía decretos.
El problema principal es la calidad, gradualidad y legitimidad de las políticas. No puede hacerlo por decreto. Esto debilita la institucionalidad, ¿verdad? El proyecto tiene algunos componentes interesantes, pero hay que dividirlo e incorporar discusiones.
Desde la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, el debate se ha presentado tenso luego de aprobar en general el proyecto el pasado jueves. El diputado comunista Boris Barrera y miembro de la comisión apeló a las advertencias, bien digo, de la Corte Suprema y el Fondo Monetario Internacional sobre que la propuesta de la mega reforma traerán inestabilidad económica y, seguramente, a nivel social. Frente a esto, instó al ministro a hablar con la verdad por delante en relación a la mención de los decretos por parte del gobierno.
Hablar con la verdad también significa transparentar lo que ha dicho, de que si no se aprueba en el Congreso, ellos pretenden seguir intentando o prometieron gobernar por decreto, tal como se hizo en dictadura.
Por su parte, el diputado Carlos Bianchi, también miembro de la Comisión de Hacienda, señaló que las palabras de Jorge Quirós en Chile Day solo revelan que el ministro no tiene disposición a cambiar la propuesta original, donde alegó que no hay absolutamente nada respecto de las compensaciones, bien digo, de los recortes al gasto público. Asimismo, el diputado insistió en que el ministro está actuando más como gerente de una empresa que como un ministro de Estado.
Así las cosas, lo que fue hacer el ministro Quirós al Chile Day es simplemente volver a mostrar y a exhibir su proyecto, su propuesta, sin aceptar modificaciones a esta propuesta que él ha presentado tanto al país como al Chile Day.
El siguiente destino para el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, en materia del Chile Day, se realizará el próximo 11 y 12 de mayo desde Toronto, en Canadá. Sin embargo, este sufrió un par de modificaciones, pues a última hora el ministro de Energía y Minería, Daniel Mas, declinó asistir al evento producto de problemas personales. Otros ausentes de la jornada fueron el superintendente de pensiones, Joaquín Cortés, y la presidenta de la Comisión del Mercado Financiero, Caterina Tornel.
Información precisa y plural. Radiograma.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
1:38.
El líder nacionalista peruano, Antauro Humala, afirmó que la construcción de una zanja en el norte de Chile para combatir la migración es una chifladura. Al respecto, distintos parlamentarios se opusieron transversalmente a sus dichos, enfatizando en que sus palabras no tienen fundamentos legítimos y que corresponden a un descriterio total. Josefa Chiamaro tiene los detalles. Josefa, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Danilo. Buenas tardes, auditores. Efectivamente, durante estas semanas, el líder nacionalista peruano, Antauro Humala, ha estado en el centro de las miradas, principalmente por sus dichos sobre los territorios del norte chileno, que en algún momento pertenecieron al Perú. De hecho, generó polémica cuando en entrevista con el diario Perú 21 declaró su aspiración de recuperar territorios de la región de Tarapacá y de Arica y Parinacota. Esto en el marco de las elecciones presidenciales del país vecino, donde el líder de izquierda es parte de la alianza Juntos por Perú, en apoyo al candidato Roberto Sánchez, quien disputará la segunda vuelta con Keiko Fujimori. Ahora, la nueva controversia surge a partir de los cuestionamientos de Antauro Humala al presidente José Antonio Kast, específicamente por la zanja que se está construyendo en el norte de Chile. En esa línea, el líder peruano comentó a La Tercera que le parece una chifladura la idea del mandatario, afirmando que lo que busca el Ejecutivo es equipararse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Además, profundizó señalando que considera innecesaria una zanja en la frontera, destacando que no tendría ningún efecto en el combate al contrabando. Las reacciones en territorio nacional no se hicieron esperar. En este contexto, diversos parlamentarios de manera transversal se opusieron a los dichos del líder peruano. De hecho, el senador de la UDI, vicepresidente de la Cámara Alta, Iván Moreira, señaló que las palabras de Humala son infundadas en relación con el trabajo real del gobierno chileno en la zona fronteriza. Asimismo, lo calificó como una persona chiflada.
Y acusa de que sería una chifladura. A mí me parece que el que está chiflado es el señor Humala y creo que ya no se le puede seguir respondiendo sus provocaciones.
Mientras tanto, desde la oposición, el diputado del Partido por la Democracia, Carlos Cuadrado, enfatizó que las declaraciones de Antauro Humala son delirantes, recalcando que desde la Comisión de Defensa de la Cámara Baja no aceptarán este tipo de actitudes.
Yo creo que las declaraciones de Antauro Humala son delirantes, provocadoras y profundamente hostiles hacia Chile. Quien habla de recuperar Arica y Tarapacá por la vía armada no es un demócrata, es un fanático nacionalista que desprecia la paz y el derecho internacional.
Con todo, el líder peruano recalcó que, de no ser posible recuperar los territorios del norte de Chile por las vías diplomáticas, sería contingente tomar acciones armadas. Así, la polémica abierta por Humala en medio de la campaña presidencial peruana de este 2026 está lejos de ser un episodio aislado y se conecta con un discurso histórico que ha atravesado la política peruana del siglo XXI. Buenas tardes.
Buenas tardes. Y múltiples organizaciones sociales han hecho saber su descontento por la reforma a la ley de migraciones, la que, según advirtieron, podría dejar sin atención pública de salud a miles de migrantes que se encuentran en situación migratoria irregular al interior del país. Por esta razón, varias de estas entidades, incluyendo aquellas dedicadas a migrantes de diversidad sexual y de género, y también algunas dedicadas a la prevención del VIH, enviaron una carta dirigida a la ministra de Salud, May Chomalí, para expresar así su descontento y preocupación por esto. Según argumentaron, esta modificación a la ley forzaría a quienes ingresaron por pasos no habilitados a no poder renovar su identificación provisoria ni mantenerse afiliados a FONASA, lo que, según dijeron, podría afectar tratamientos de enfermedades como el VIH-SIDA, la tuberculosis, el cáncer y otras enfermedades graves. Además, también sostienen que exigir carnet de identidad vigente para incluso atenciones no urgentes podría perjudicar diversas campañas de vacunación y aumentar riesgos sanitarios para toda la población, sobre todo en periodos como el invierno. Asimismo, también aluden a que esto vulneraría ciertos derechos constitucionales, como el derecho a la salud y a la vida, incluyendo otros tratados internacionales firmados por Chile. Sobre esto, el diputado UDI y miembro de la Comisión de Salud de la Cámara, Daniel Lilayú, recalcó que se debe diferenciar respecto a atenciones de urgencia y otras prestaciones regulares.
Chile no puede negar una atención de urgencia cuando está en riesgo la vida de una persona, ni desentenderse de situaciones que pueden representar un riesgo sanitario para todos. Pero otra cosa es que una persona que ingresó irregularmente al país pretenda acceder a prestaciones regulares y programadas del sistema público.
Por otro lado, el diputado del PPD y también miembro de la Comisión de Salud, Fernando Zamorano, explicó que no atender a personas en situación migratoria irregular podría acarrear otros riesgos.
Es fundamental que se entienda que si una persona llega enferma, por ejemplo, a la urgencia, a un hospital, al CEFAN, independiente de su situación migratoria, hay que atenderlo. Si no se hace, el riesgo es explícito. Se pueden propagar contagios virales, sobre todo meses de alta carga viral.
Actualmente, el proyecto se encuentra en discusión en la Comisión de Gobierno del Senado, donde cuenta con el carácter de urgente por parte del Ejecutivo y en donde también se busca establecer la exigencia de contar con cédula de identidad vigente para acceder a otros beneficios estatales.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Bio Bio, la radio, uniendo Chile.
Cobertura total.
En la Clínica Curicó están a tu lado cuando más los necesitas. Realiza tus exámenes de escáner, rayos X, endoscopía, laboratorio y resonancia con calidad y eficiencia. Resultados rápidos y atención profesional. Más información en clinicacuricó.cl o visítalos en Villota 355, Curicó.
Mira a tu alrededor, cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
Bio Deportes es una presentación de Viaja donde tú prefieres con la nueva banca preferencial de BCI.
La información del deporte a esta hora con Benjamín Rojas. Hola Benjamín, buenas tardes.
Muy buenas tardes Danilo y auditores. Comenzamos con el fútbol porque continúa la Copa de la Liga del Fútbol Chileno. Y uno de los encuentros destacados de la quinta fecha será el de Colo-Colo y Deportes Concepción, que jugarán hoy desde las 17:30 horas en el Estadio Monumental. Este partido cuenta con transmisión de la radio para que estén al tanto y vivirlo junto a nosotros. El Cacique llega como líder del Grupo A junto a Coquimbo Unido con 7 puntos, mientras que los Lilas ya no tienen opciones de avanzar, están últimos en este grupo. En la previa del partido fue el técnico Alvo Fernando Ortiz quien se refirió a esto mismo, al momento que pasa Deportes Concepción.
Todos son partidos diferentes. No enfrentar a un rival en diferentes competencias implica un análisis previo a lo que vamos a enfrentar. Sabemos que hoy Concepción quizás en esta competencia no pasa un buen momento y nosotros estaremos en nuestra casa tratando de seguir sumando y peleando los puestos de arriba.
No es solo ese partido, porque por esta misma fecha de la Copa de la Liga, Deportes La Serena y Audax Italiano se enfrentarán desde las 15 horas en el Estadio La Portada. En tanto y en simultáneo con el partido de Colo-Colo, Cobresal recibirá a Universidad de Concepción en el Estadio El Cobre de El Salvador. Ahora pasamos al fútbol internacional porque hay partidos importantes. En este caso es el del Real Betis de Manuel Pellegrini, que recibirá desde las 15 horas a la Real Sociedad por la fecha 35, de la Liga Española. El cuadro verde y blanco marcha quinto en el campeonato, ubicación que actualmente le permite clasificar a la próxima UEFA Champions League. Fue la antesala de este compromiso donde el ingeniero habló sobre esto último, el objetivo de quedar quinto, clasificar a Europa y en este caso a la competición más importante de ese continente. Escuchemos.
nosotros teníamos la obligación de tratar de mantener ese quinto lugar para llegar a Europa. Como usted dice, con los resultados de ayer se abre una puerta para que esa posición de quinto, que no es tan mala, a lo mejor como muchos lo buscaron en su momento, nos permita jugar con mucha ilusión la Champions el próximo año. Para eso tenemos que buscar esa clasificación en estos 4 partidos.
Y más temprano en el día, el otro conjunto sevillano, en este caso el de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, que están peleando otra cosa totalmente distinta, en este caso el descenso, superó por 2-1 al Español y sumó 3 puntos claves en esta lucha en la Liga Española. Con esta victoria, el conjunto de Nervión llegó a los 40 puntos y escaló a la duodécima posición, quedando 3 puntos sobre esta zona roja. Gabriel Suazo fue titular y salió en el minuto 64, mientras que Alexis Sánchez ingresó tras el descanso y sí fue muy clave en este compromiso. Primero se le anuló un gol apenas ingresó en el partido por posición de adelanto, y ya en el tiempo agregado asistió a Acor Adams en el tanto que les dio la victoria. Ahora pasamos al fútbol femenino, porque la selección chilena sub-17 irá esta tarde en busca de la clasificación al Mundial de Marruecos. La Roja enfrentará desde las 16 horas a Ecuador en uno de los compromisos, que es uno de los repechajes de este sudamericano que entrega los últimos 2 cupos de este Mundial. Recordemos que Brasil y Argentina ya están clasificados tras ser finalistas de esta competición. En la previa de este partido, la arquera y capitana de la selección chilena, Oriana Cristancho, se refirió al buen nivel mostrado por la selección chilena, porque a pesar de perder contra Brasil por lanzamientos penales, se mantienen invictas en los 90 minutos reglamentarios. Escuchemos lo que dijo la capitana.
Ha sido muy positivo el torneo que hemos tenido. Independiente de la derrota que tuvimos contra Brasil, vamos invictas en los resultados, y el equipo siempre se ha mantenido firme y unido hasta el final. Entonces yo creo que el balance es muy positivo.
Y por último, como anunciamos en titulares, Cristian Garín se despidió del Master 1000 de Roma tras perder ante el español Alejandro Davidovich Fokina, el número 23 del ranking ATP, que recordemos será probablemente uno de los tenistas que visite nuestro país en septiembre por la serie de la Copa Davis. El chileno dio pelea en este partido, sobre todo en el primer set, que fue ajustado, que se resolvió en el tiebreak, pero finalmente cayó por 7-6 y 6-4, dejando sin chilenos el cuadro principal del torneo. Recordemos que también Alejandro Tavilo ya fue eliminado, Danilo.
Gracias, Benja.
Buenas tardes. Chau. Chau.
¿Un destino preferido? Todos, porque con la nueva banca preferencial y con tus tarjetas de crédito BCI tienes todo para viajar donde tú prefieras. Descuento en vuelos y hoteles, equipaje de bodega adicional, traslado al aeropuerto y acceso gratis a más de 1000 salones VIP en el mundo. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Conoce más sobre estos beneficios en viajes.bci.cl.
Faltan 9 minutos para las 2 de la tarde.
Seguimos revisando más noticias en la radio. El ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, acusó falsificación en el sumario llevado en su contra por presunta violación, donde se adulteró la fecha en que fue emitido. Abogados expertos en el área advirtieron que, de comprobarse una adulteración, podrían existir responsabilidades administrativas para quienes participaron en esta elaboración. Más detalles con Valentina Obreque. Hola, Valentina, buenas tardes.
Buenas tardes. Casi 2 años han pasado desde que el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, presentó la renuncia a su cargo, y su caso sigue generando polémica en los pasillos de La Moneda. Y es que en medio del juicio que enfrenta en su contra por los delitos de violación y abuso sexual, la defensa de Monsalve acusó posibles irregularidades en el sumario administrativo iniciado en su contra durante el gobierno de Gabriel Boric. A través de un oficio enviado al actual subsecretario del Interior, Máximo Pavés, Monsalve solicitó que se investigue y se denuncie ante la Fiscalía una eventual falsificación de instrumento público. Según la defensa, diversos registros del Sistema de Gestión Documental del Estado demostrarían que la resolución que dio inicio al sumario fue creada electrónicamente horas después de que ya se había aceptado oficialmente su renuncia al cargo. Sin embargo, el documento aparece fechado un día antes, por lo que para la defensa esto podría significar que la resolución fue adulterada para darle apariencia de legalidad al proceso administrativo. Nuevos hechos que, por supuesto, generaron reacciones. El diputado de la UDI, Eduardo Cretón, acusó a la antigua administración del presidente Gabriel Boric de haber hecho todo mal y guiarse por la improvisación.
El caso Monsalve es un caso donde todo se ha hecho mal. Todo este tema del sumario viene a demostrar que Carolina Toá y el gobierno del presidente Gabriel Boric no actuaron como deberían haberlo hecho en el caso Monsalve. El haber cursado mal el sumario demuestra que en el caso Monsalve lo que hubo fue improvisación.
Desde la vereda de enfrente, en tanto, pusieron paños fríos al asunto, asegurando que dichos hechos, de todas formas, deben ser conocidos por la justicia y probados ante un juez. Así lo señaló la diputada del Frente Amplio e integrante de la Comisión de Justicia, Lorena Fríes, quien además llamó a esperar el transcurso de la causa.
Es algo que va a tener que probarse en juicio, ser sancionado como una prueba pertinente por el juez, y efectivamente es un dato importante, pero no es la única prueba y por lo tanto hay que estarse, más bien hay que esperar a que el juicio siga su curso, y este es un elemento más.
En paralelo con la presentación del escrito ante autoridades de Palacio, según se pudo conocer, la defensa de Monsalve, liderada por el abogado Enrique Aldunate, hizo llegar además los antecedentes a Contraloría. En este contexto, el abogado experto en Derecho Administrativo de la Universidad de Tarapacá, Flavio Quesada, se refirió a las consecuencias que podría traer la veracidad de la acusación de Monsalve, enfatizando en que podría existir responsabilidades administrativas a quienes hayan participado en el hecho.
Se puede dar lugar a responsabilidades administrativas de quienes hayan participado en esos hechos en el caso que se logren acreditar. El hecho de no estar vinculado al servicio no extingue la responsabilidad administrativa necesariamente.
Desde La Moneda, en tanto, han manifestado a Radio Bio Bio que de momento no se referirán al tema, a la espera de nuevos antecedentes respecto de este nuevo flanco político y judicial que abre el ex subsecretario Manuel Monsalve y que podría poner fin al sumario administrativo en su contra. Y, ¿por qué no?, determinar responsabilidades para personeros de la antigua administración del presidente Boric ante la eventual falsificación de instrumento público.
Gracias, Valentina.
Todas las noticias. Radiograma.
Faltan 5 minutos para las 2 de la tarde.
Y esto se lo contábamos también en nuestros titulares. Casi una tonelada de drogas logró decomisar carabineros, esto en la región de Coquimbo, la cual era transportada desde el norte con destino a Santiago. El Ministerio Público, o sea, la Fiscalía, ya investiga crimen organizado tras este importante decomiso de marihuana. Vamos hasta Radio Bio Bio en la zona, nos informa Gonzalo Meri.
Un total de 976 kilos de marihuana elaborada y la detención de un sujeto fue el resultado de una diligencia de carabineros tras descubrir el traslado de la droga a través de la Ruta 5 Norte en un camión que transportaba áridos. El vehículo tuvo un desperfecto mecánico y fue trasladado a un estacionamiento particular, donde llegaron otros vehículos, despertando las sospechas de los cuidadores, los que alertaron a carabineros, quienes procedieron a desmantelar el camión de carga. Para el fiscal regional Patricio Cooper, esto obedece a una acción del crimen organizado que debe ser investigado más allá de la detención de un sujeto.
Hay crimen organizado detrás, hay banda, y ese va a ser el trabajo del Ministerio Público, la policía, los sigue de este caso en particular. No solamente quedarnos con el conductor, sino que además quedarnos con las personas que fueron a ver la droga y también las personas que están detrás del financiamiento de esto.
En tanto, el director general de Carabineros, Marcelo Araya, destacó el trabajo realizado por la policía uniformada que evitó que la droga llegara a Santiago.
11 mil millones de pesos. Ese es el avalúo de esto. Se lo llevamos a dosis, se lo llevamos a la comercialización en detalle, que es lo que se da en distintos lugares. Pero esta droga ya no llegó a Santiago.
Tras la formalización del único imputado hasta ahora, la investigación quedó establecida en 100 días, siendo este el sexto decomiso millonario de drogas en la región de Coquimbo. En La Serena, Bio Bio, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Faltan 2 minutos para las 2 de la tarde.
Termina Radiograma. A esta hora el cielo en Santiago está despejado. La temperatura alcanza casi los 20 grados. 19.8 grados es lo que dice a esta hora la Dirección Meteorológica de Chile. Como siempre, agradecemos su preferencia por haberse informado con nosotros. Siempre hay más noticias en biobiochile.cl. Siga en compañía de la radio. Disfrute la tarde. Que estén bien.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma.
Siempre información oportuna y veraz.
43 estaciones en todo Chile.
BioBio, la radio. Cobertura total.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
Creemos en la importancia de la información veraz y oportuna.
Sintonízanos y mantente al día con todo lo que sucede en Chile y el mundo.
43 estaciones en todo el país. BioBio, la radio. Cobertura total.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o